Bueno, queríamos comentarles que en el Consejo de Ministros estuvimos comentando justamente los resultados publicados por el Banco Central acerca del tercer trimestre de la economía uruguaya, en donde se confirma la tendencia de crecimiento del año 2008. Recordamos que el segundo trimestre, o sea, el primer semestre del año había cerrado con un 13.1%. Si nosotros consideramos los primeros nueve meses del año 2008 con respecto a los primeros nueve meses del año 2007, la economía continúa creciendo fuerte al 13.2%. La crisis internacional, como todos sabemos, se desata fuertemente a partir de mediados del mes de septiembre, por lo tanto no estaría impactando sobre estos números, pero de cualquier manera es muy importante confirmar la tendencia de crecimiento, de fuerte crecimiento de la economía uruguaya en el año 2008. Para el cuarto trimestre de este año estamos arriba de los números. Como ustedes ven, las cifras del Central salen con cierto rezago, dos meses y pico después estamos hablando, pero bueno, estamos sobre avances, trabajando con equipos con el Banco Central, teniendo en cuenta las dificultades que pudieron haber comenzado a existir en este cuarto trimestre. Eso es un tema. El otro tema que también está siendo objeto de estudio, de análisis y de trabajo conjunto en el gobierno es el tema de inflación. Venimos, como ustedes saben, y estamos en contacto con diversos foros internacionales, con la realidad de la economía mundial, más en estas épocas, y en ese sentido una situación que rompe los ojos es el descenso de los precios de las commodities, que en todos los análisis se ve reflejado, y nos preocupa particularmente que en los precios internos en Uruguay no se vea reflejado el descenso pronunciadísimo de precios que han tenido algunos productos, algunas commodities que son materia prima de productos aquí. Vale decir, la cadena del trigo, harina, pan, la cadena de los granos, aceites, el tema de la carne mismo que ha sido tratado hace pocos días con los actores. Por lo tanto, allí estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, conjuntamente con el OPP. Hemos tenido reuniones estas semanas y estamos avanzando en el estudio de estas cadenas, para lo cual le paso a mis colegas aquí, no sé cuál de los dos continúa. Enrique.
Sí, nosotros en realidad queremos transmitir, porque es decisión del señor Presidente de la República, del Consejo de Ministros, el énfasis más claro acerca de que el control de la inflación, y en particular el alza de precios en los productos básicos de alimentación, va a ser objeto de todas las medidas necesarias en el curso del tiempo que viene. Porque hemos verificado a través de distintos estudios y del diálogo mantenido con la población y con los distintos empresarios que la baja de precios internacionales de productos muy importantes no se ha traducido en igual medida en lo que es los niveles internos de precios de los alimentos para la población uruguaya. Esto nos ha llevado ya a distintas negociaciones que en algunos casos han terminado en acuerdos, como se ha tratado en el caso del asado desde el 2 de enero al 28 de febrero con la cadena cárnica. Pero con el resto de las cadenas, o con varias de ellas, sucede lo mismo. Entonces, ese esfuerzo se nos ha pedido que lo incrementemos en conjunto con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Ganadería, así que en las próximas semanas esto va a tener expresión. Segundo, se ha decidido que se fortalezcan rápidamente los mecanismos de comunicación con la población sobre los niveles de precios, porque tenemos muy buenas bases de datos, pero también la idea de que no se transmite esto con el suficiente impacto, ni se recibe con el suficiente fluidez la información de la población sobre los precios que encuentra en los distintos lugares, tanto en estas cadenas que son las más importantes y en otras. Entonces, Hoy se decidió que desde este punto de vista se va a incrementar sustancialmente el esfuerzo, no solo como un dispositivo antiinflacionario, sino como algo que es muy importante para todos los sectores de bajos ingresos, porque se trata de los productos básicos de nuestra población. Y se va a apelar, si hay que importar, a importar, y se va a apelar, si es necesario, a que el Estado participe en algún mecanismo de distribución porque se detectan problemas de acaparamiento o de monopolios o de oligopolios, ¿no?, o de controles que sesgan los mercados, se va a apelar a la intervención pública en ese sentido. Creo que el ministro de Ganadería puede ser sobre esto bastante más explícito.
Bueno, quizá como una información un poco más general, terminando el año 2008, se cerró la estimación de la cosecha de trigo, de la cosecha de los cereales de invierno, porque esto es importante porque nos da garantía del abastecimiento en el mercado interno de los alimentos que el pueblo uruguayo necesita. Se llegaron a plantar 460.000 hectáreas de trigo y tenemos una cosecha estimada en 1.288.000 toneladas. Esto es una zafra realmente exitosa. Pasamos el 1.200.000 toneladas. Y basta recordar hace poco tiempo nomás, cuando para abastecer al mercado interno de harina tuvimos la complicación de los altos precios internacionales y las dificultades con los precios internos. El tener en este momento a los precios internacionales del trigo, que son precios que han caído en relación al pico de agosto-septiembre, y una cosecha de 1.200.000 toneladas, nos da certeza de abastecimiento. También se cerró la cosecha de las 135.000 hectáreas de cebada, con una cifra muy alta también de 378.000 toneladas, y bueno, ya está terminándose de vender la zafra de arroz cosechada en el 2008, que pasó el 1.200.000 toneladas. Las siembras ya realizadas o las siembras que se están realizando totalizan para la soja 645.000 hectáreas, para el maíz 112.000 hectáreas, esto es un aumento significativo, para el sorgo granífero también hay un aumento de 89.000 hectáreas y para el girasol 67.000 hectáreas. Este conjunto de cultivos hace que la superficie agrícola uruguaya haya llegado a 1.700.000 hectáreas en conjunto. Esto es un récord de la agricultura, lo cual es confluyente con el hecho del papel relevante que viene ocupando la agricultura en el conjunto de la actividad agropecuaria nacional. Son datos nuevos, son datos de ahora, y complementado con las informaciones ya difundidas en relación a la faena de carne vacuna y sus exportaciones, igual que las faenas de ovino, cierran un año agrícola que tuvo en los últimos 3 o 4 meses las consecuencias de los precios internacionales, más el efecto de la sequía que está en curso, con esos tipos de lluvias variables que se han dado durante el mes de diciembre. Quizá el asunto, como decía Rubio, no es que exista la producción o que estén los alimentos, sino cuáles son los mecanismos económicos por los cuales los alimentos llegan a la población. Hablando del mercado interno, y quiero referirme en particular a los alimentos que no son commodities, a los alimentos frescos. En realidad la plaza está razonablemente abastecida. Hemos autorizado la importación de 2 millones de kilos de papa que están entrando de la Argentina, que ha tenido una buena cosecha de papa. Igual las autorizaciones de importación difícilmente satisfacen toda la demanda del mercado. Esta semana que viene se va a hacer otra autorización para la importación de papa. Se acaba de autorizar la importación de 240 toneladas de zanahoria. Estaba abierta la entrada de manzanas sin ningún tipo de impuesto, pero igual los precios no se mueven. Hay también importaciones de duraznos blancos en curso hasta que salga el rey del monte, que es el que realmente va a dar satisfacción a la demanda interna, ¿no? Ahora, estas perspectivas En realidad hay que cruzarlas con otro dato económico, que es el poder adquisitivo de la población. Nosotros hemos verificado que a igualdad de abastecimiento, y al haber abundancia de demanda por buen poder adquisitivo de la población, esto empuja a los precios hacia el alza, sin que haya ningún problema de abastecimiento, y sin que haya ninguna falta ni ninguna ninguna explicación racional de por qué aumentan los precios. Está habiendo una relación de demanda y oferta en el mercado. Entonces, esto hace que los fenómenos de especulación, que son complejos, porque hay muy poca información sobre las distintas cadenas alimenticias, cuáles son todas las etapas y cuánto pesa cada una de ellas. Nosotros estamos trabajando en esto. Y la idea central es la de la cristalinidad. O sea, la especulación se combate si se tiene información, si se sabe lo que sucede. Por eso es esta idea fuerza de poner a disposición de la población permanentemente cuánto está siendo el precio de los comestibles frescos que salen del mercado modelo semana a semana, cuál es el precio que se tiene con la harina, cuáles son los precios de transacción de los aceites. Porque en realidad esto que uno podría llamarle son fugas del mercado, son fallas del mercado, o es sencillamente el interés económico de quien invierte para importar un producto y después trata de obtener el máximo beneficio posible. En realidad, ¿dónde está el interés legítimo de quien realiza una actividad comercial dentro de los márgenes legales? ¿Y dónde está el interés de los consumidores, que nosotros queremos defender, que tengan acceso a la calidad y cantidad de alimento a precios razonables? En realidad, por esto es que estamos trabajando juntos con la información de la Dirección General de Comercio, que está relevando en 200 puestos, 200 puntos fijos donde está haciendo el relevamiento de los distintos productos alimenticios. Estamos siguiendo la evolución de esto. Estamos teniendo en el mercado modelo también un análisis cotidiano de las cosas que pasan, y estamos dispuestos a tener toda la información disponible y a tomar las medidas que haya que tomar para evitar las fallas de mercado. Que a veces decirle falla de mercado es una manera un poco ampulosa de esconder en realidad lo que pasa. Que alguno se aviva y como solo él tiene la información, saca un peso más a Doña María para el beneficio personal. Así que estos son informaciones que queríamos darle de cosas que están pasando dentro del escenario de la producción y del consumo nacional.
Reafirmar solamente, adicionalmente, que en la página del Ministerio de Economía, www.mef.gub.uy, en la Dirección General de Comercio, en lo que es Defensa del Consumidor, se publica cotidianamente, mensualmente, está el relevamiento de una canasta de más de 150 precios de productos de primera necesidad en cientos de comercios ubicados a lo largo de todo el país. Eso está difundido de esa manera y hemos resuelto en el Consejo de Ministros, el señor presidente lo ha solicitado, trabajar en la mayor difusión, como decía Enrique Rubio acerca de esto, con respecto al tema de los precios. Así que vamos a estar trabajando con la Secretaría de Comunicación Institucional acerca de la difusión, la mejor y mayor difusión de esta información.
Ministro Álvaro García, se habló algo de recorte presupuestal para las distintas carteras ministeriales, que según se había dicho era el eje temático de esta convocatoria del Consejo de Ministros.
Sí, reafirmamos que no es recorte, es reorientación del gasto. O sea, lo que sí recibimos fue las propuestas de rebaja en los gastos no personales de los ministerios y la designación de responsables en cada ministerio para llevar ejecutar esas disminuciones, esas reducciones adelante, que nos van a permitir reorientarla hacia las medidas que anunciamos. Nosotros habíamos sugerido un 5%, digamos, todo material a revisionar en cada uno de los casos, en algunos casos inclusive superior, 5% de los gastos no personales.
¿Ministro, usted tiene una cifra meta a la que se aspire llegar de orientación de gasto, como usted dice?
No, la que orientamos fue una cifra porcentual, y bueno, es la que está en concordancia con el costo de las medidas que anunciamos. No, yo no tengo el número ahora exactamente, pero es el 5% de los gastos no personales totales que probablemente ronden esas cifras. Pero eso lo vamos a anunciar con posterioridad.
Para el ministro Agassi, ministro, teniendo en cuenta que la sequía continúa aquí en el sur del país, que se está frenando la producción del ámbito lechero y que hay también muerte de animales, ¿qué medidas se van a tomar en el verano?
Sí, se están tomando muchas medidas. En primer lugar, este es estar arriba del abastecimiento de agua a los suelos, que ese es el problema principal que hay. Durante el mes de diciembre han habido lluvias esporádicas. Este departamento tenía regiones que venían siendo históricamente castigadas desde principio de año. Algunas de esas recibieron lluvias abundantes, otras no. En general, en el departamento de Colonia llovió en promedio de todo el departamento 98 milímetros durante el mes de diciembre. Eso sería la lluvia promedio de diciembre en Colonia. 100 milímetros, ¿no? Anda cerca. En particular, hemos tomado, bueno, muchas medidas, ¿no? Pero las más urgentes y las primeras que tomamos tienen que ver con la lechería. ¿Por qué motivo? Porque la lechería es una actividad muy dinámica. Todos los días se le saca leche a la vaca dos veces y indica eso, obliga a que la vaca tenga que alimentarse mucho también. Cuando hay escasez de pasto, es muy distinto que la ganadería de carne, donde por pedidos el animal puede acumular más o le puede faltar en otra época. Entonces ya están en marcha, se están llevando adelante dos líneas, tres. Una que ya existía, que no es de ahora, que es una línea de crédito del Banco República que se llama Forraje. Pero hay dos nuevas tomadas en la segunda quincena de diciembre. Una del Banco República para los 900 productores lecheros que son pasibles, son sujetos de crédito del banco porque cumplen con todos los requisitos, que le permite acceder a préstamo bancario con dos fines. Un fin que es compensar con un préstamo la diferencia entre el costo de producción y lo que por ahora están pagando las industrias. Y un segundo fin de ese préstamo es que se puedan comprar ración para suplementar los animales. Estas líneas de crédito tienen interés bajo, tienen un periodo de amortización largo, y se empiezan a pagar en el invierno para adelante. Y la segunda línea es una línea de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es para todos los productores lecheros que no pueden obtener crédito por el Banco República, porque son productores chicos, porque no tienen antecedentes. En realidad estas líneas de Corporación Nacional para el Desarrollo operan a través de las agroindustrias, a través de las industrias. Es la industria el cliente que toma el dinero para darle a los productores lecheros. Esta es más generosa todavía porque esta recién se empieza a pagar en septiembre del 2009. O sea, después que se tenga la leche, cuando empiezan los rebrotes, es también con un interés muy bajo. Y tiene un mínimo, aunque los productores sean chicos, un mínimo de $1,000 y un máximo de 8 o 9,000, una cosa así.
¿Y a cuánto alcanza el desembolso del BROU que se aprobó hace pocas horas para la industria que está enfrentando cesación de pagos, como bueno, es el caso de Colat?
Estos eran préstamos para los productores, para el productor de materia prima. Después hay otras medidas que tienen que ver con favorecer la exportación. Quizá Álvaro puede decirlo un poco.
No, yo quería hacer una aclaración especialmente sobre el término que usó el señor periodista, cesación de pagos. No es la primera vez que lo escuchamos, es un término muy peligroso. Lo hemos escuchado en boca de algunos actores. Sí, y no está en el horizonte, justamente por lo que estamos planteando, ¿verdad? A la propia industria lechera que usted hace mención, justamente fue asistida por el Banco República, recorriendo los caminos que se tienen que recorrer para el otorgamiento de un crédito. Por lo tanto, está en la voluntad del gobierno, y así lo ha manifestado en todos los ámbitos, el facilitar, dentro del punto de vista racional, lógico, dentro de lo que es un crédito que se debe otorgar, ¿verdad?, y establecer las garantías para ese crédito, el atender a problemas de liquidez que puedan existir. Pero quiero erradicar por completo en este momento y en el futuro el término cesación de pagos y dar tranquilidad a la población, porque ya ha sido utilizado, digamos, en diferentes aspectos por algunos actores políticos importantes y nos parece que no contribuye a, primero, que no está de acuerdo a la realidad de lo que es la economía uruguaya de hoy, ni tampoco contribuye a generar el clima que se necesita como para que el país siga trabajando y produciendo de la manera que hemos visto en el turismo hoy, en el agro, con las cosechas como se han planteado, en lo que yo decía del crecimiento en el tercer trimestre, como para encarar una situación crítica que se está planteando a nivel internacional, ¿verdad? Solamente esa aclaración, porque me parece pertinente. A veces las palabras importan, y yo sé que no es culpa del amigo periodista, pero a veces me parece que es importante plantear ese punto de vista.
Sí, quiero decir que en el Instituto Nacional de la Leche, que es donde se discuten estas cosas, hay empresas importantes del país que tienen stock de leche que no han vendido, que dijeron que no necesitan créditos. ¿Por qué? Ellos tienen cómo soportar esa existencia mientras van procurando las ventas. Hay un lugar donde todo esto se discute, con los representantes de las gremiales de productores, con los representantes de las gremiales de la industria y con los representantes del gobierno. En ese sentido nosotros estamos tranquilos porque hay un espacio donde los problemas se plantean. Quiero decir además que esto que tiene que ver con la exportación, también se han tomado otras medidas que son de conocimiento público, la prefinanciación de exportaciones, las devoluciones de impuestos, se han tomado una cantidad de otras medidas que ayudan a las exportaciones en general de productos, pero en particular de productos lácteos.
El canjear por efectivo los certificados de reintegro de exportaciones que tienen los exportadores en su poder, que estimamos en un stock de 100 millones de dólares. Todas son medidas que ayudan al mantenimiento de la liquidez. Pero, digamos, en particular no hay ningún lugar en donde se identifique que puede darse un problema de ese tipo.
No, pero además hay otras medidas, como las que ha tomado Colonización, de postergar el cobro de las rentas debido a la situación de la sequía y de ofrecer a los colonos líneas de crédito para comprar forraje, que muy pocos colonos la han demandado. Las decisiones, por ejemplo, no se cortan más los pastos de las cunetas por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Está reservado el pasto para utilizarlo con vaca, que eso lo hacen los técnicos de nuestro ministerio. Las medidas del proyecto ganadero, de dar crédito también, o de adelantar para aquellos productores que están en situación de sequía, o los beneficiarios del proyecto de producción responsable con financiación Banco Mundial, que tienen que ver con el alumbramiento de agua, con las necesidades de agua. Son un conjunto de medidas que venimos tomando, que venimos llevando adelante. Las hemos hecho conocer en el último mes, digamos, pero que ya sea al productor, ya sea para garantir el cobro del productor por parte de la industria, o ya sea la industria para permitir la exportación, están ligadas al momento actual que estamos pasando.
Sí, tengo dos preguntas muy muy concretas. Ministro Agassi, con respecto precisamente al tema de la sequía en el departamento y también en la zona sur hay una gran preocupación. ¿Cómo definiría usted la actual situación y también si hay algún tipo de cuantificación acerca de lo que pueden ser las pérdidas o las demandas para lo que es precisamente toda esta zona sur?
Sí, en este momento información sobre las pérdidas existentes no tenemos porque el proceso se está dando. La sequía en el departamento de Colonia tiene características graves. Para nosotros todavía no llega a ser una catástrofe. Nosotros tenemos una herramienta nueva, porque es de esta rendición de cuentas, que es un fondo contra las catástrofes climáticas, que no existían en Uruguay, y que va a ayudar a proteger al sistema productivo cuando vengan catástrofes climáticas. Ahora, la ley dice qué quiere decir catástrofe climática. Esta es una seca importante que afecta mucho la oferta de pasto para los animales. Estamos utilizando las herramientas que tenemos. Por ejemplo, las que hemos usado con la lechería consisten en un préstamo que se van a pagar después del rebrote de la primavera que viene. ¿Va a ser suficiente esa herramienta? Nosotros hoy no lo podemos, no estamos seguros de eso, ni de que sí ni de que no. Es lo que los productores precisan. Veremos cómo se va desarrollando esto. Tenemos otras herramientas para aplicar y tenemos recursos para hacerlo, pero esto lo vamos haciendo en la medida que el problema se va desenvolviendo.
Y mi última pregunta para el Ministro de Economía. Usted hablaba acerca del reordenamiento de gastos para el año 2009, lo situaba en un 5%. ¿Eso es suficiente o se continúa monitoreando para ver cuál es la temperatura a los efectos de seguir teniendo?
Mire, como criterio general, todo gasto que pueda ser ahorrado va a ser ahorrado, digamos. Eso es así, digamos. Lo que se compromete es el nivel de gasto que está comprometido. Hay veces que después la realidad indica que la ejecución eso no es. Digamos, eso es así. El nivel del 5% que hemos planteado está en coherencia, sumando a eso las medidas de preservación de ingresos que hemos tomado. Hemos sacado esto también lo informamos en el Consejo de Ministros, hemos sacado una serie de decretos importantes, básicamente desde el punto de vista tributario. Por ejemplo, el decreto que reglamenta los precios de transferencia, que estaba previsto en la ley tributaria, que también lo anunciamos a principios de diciembre, y bueno, ha salido el decreto reglamentario, al cual yo creo que va a ayudar muchísimo a mejorar la recaudación en algunos sectores. Bueno, las medidas entonces de reorientación del gasto combinadas con las de preservación de ingresos implican un pequeño déficit adicional que lo pusimos, pasamos de 0,4% a 1% en la previsión para el año que viene, y con eso se pagan las medidas de apoyo que hemos anunciado y que algunas las hemos inclusive repetido aquí.